La Unión Europea reitera preocupación por las condenas a manifestantes y pide a Cuba que se respete los derechos civiles y políticos. Exiliados cubanos convocan marchas en varios países por el primer aniversario del estallido social del 11 de julio. Encuentran el cuerpo sin vida de una joven en Matanzas que estaba desaparecida. El presidente Joe Biden anuncia asociación de infraestructura global para contrarrestar la influencia de China. La OTAN hará la mayor revisión de su estrategia desde la Guerra Fría ante la nueva realidad derivada de la invasión rusa a Ucrania. El gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 101 ONGs. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliadas hoy, lunes 27 de junio del 2022, en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, 11 y 30, también por la tarde, por la noche y de martes a sábado por la madrugada, aunque también salimos al aire durante el fin de semana, sábado y sobre todo en la jornada dominical. Alrededor del partido de las Grandes Ligas de Béisbol. Hoy, señores, un día grande porque vamos a conversar con el profeta. A veces uno piensa el profeta, pero de deportes, no, le dicen el profeta del boxeo. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero de sonido, el junior Danilito Fuentes Cortés, y bueno, recuerden el correo electrónico Deportes con los Grandes @gmail.com. Ya nos vamos con el invitado de hoy.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar desde La Coruña, en el norte de España, con una gran figura del boxeo cubano, Emmanuel Reyes Pla, un muchacho que está haciendo historia. Nació en Cuba, comenzó el boxeo en Cuba, fue campeón mundial juvenil, ganó múltiples eventos internacionales, incluso tuvo la oportunidad de combatir con campeones olímpicos, monarcas mundiales, y estamos hablando de un grupo grandísimo de peleadores, como Carlos Mina, Julio César La Cruz, ahí se enfrentó en varias veces, con José Moya, también con Jorge Luis Garvey, Emilio Correa, el hijo, ¿no?, que fue su campeón olímpico, con Lenier Peró, actualmente invicto en el boxeo profesional, y también combatió con Jaikel Quindelán, con Erislandi Sabón, o sea, con un grupo grandísimo de grandes peleadores a nivel global. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emmanuel Reyes Pla, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Espero que les guste la entrevista de hoy.
Muchas gracias a ti, muy amable de tu parte, porque hemos estado tratando de comunicarnos recientemente, pero la vida tuya no es fácil, porque tienes muchas competencias en el continente europeo y constantemente eso te limita, ¿no?, a poder estar charlando, conversando con la prensa de diferentes partes del mundo, y sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en el continente americano, tú estás en Europa, la diferencia en horario de 6 y 9 horas, si estamos en la parte del oeste de Estados Unidos, o sea, en la zona de California, de Seattle, por allá, por Portland. Pero bueno, ya te tenemos aquí para hablar de tu carrera boxística, primero en Cuba y también en La Coruña y en España, porque te has convertido en un ídolo del deporte español, porque eres cubano de nacimiento, pero actualmente ciudadano residente ahí en La Coruña, en España, en la zona de Galicia, un lugar que es bello, y después vamos a hablar al respecto. Bueno, ¿dónde nació Emmanuel Reyes Pla en la capital cubana?
Sí, nací en San Miguel del Padrón, un barrio bastante caliente, como a veces todo el mundo lo dice, ¿no? Pero bueno, un barrio de gente luchadora, gente batalladora, así que de ahí fue donde salí prácticamente.
Bueno, de ahí han surgido muchos deportistas, algunos de ellos estrellas, ¿no? Estamos hablando de peloteros, de boxeadores, de campo y pista. Y bueno, me hace recordar, ya que estás hablando ahí de la zona de San Miguel del Padrón, del reparto La Cuevita, del reparto Juanelo. Ahí nació el primer campeón olímpico de boxeo en Cuba, ¿no? Porque Ramón Fon en esgrima fue campeón olímpico, el primero para el deporte cubano, también Manuel. Y bueno, pero estamos hablando del deporte de los puños. El primero en ganar el oro olímpico fue Orlandito Martínez,
Sí.
derrotando en la gran final en Múnich, Alemania. Tú has estado por esa zona por ahí en 1972, a Alfonso Zamora, el mexicano, quien posteriormente fue campeón mundial profesional, y un hombre que le ganó un campeonato centroamericano en una ocasión a Jorge Luis Romero, quien fue subcampeón mundial en La Habana 74, perdiendo contra Wilfredo Gómez, ese gran puertorriqueño, que después fue una estrella a nivel profesional. Y bueno, Romero, que en paz descanse, murió lamentablemente no hace muchos años. Tuviste la oportunidad, me imagino, de conocer quizás a Yasmani Tomás, quien jugó en Grandes Ligas, o quizás también, por supuesto, a Orlandito Martínez, ¿no es así?
Sí, al ladito Martínez, sí, porque era muy amigo de mi abuelo por parte de padre y porque yo me crié también en Juanelo. Fui parte de mi infancia fue criado en Juanelo y él era muy amigo de mi abuelo, muy íntimo amigo de mi abuelo, así que lo conocí y pude hablar con él varias veces.
Que en paz descanse Orlandito. Incluso yo, cuando trabajé en la televisión cubana, tuve la oportunidad de entrevistarlo en una ocasión allá en el Cerro. Él tenía una pequeña academia y una escuela, y realmente
Sí.
una persona chévere. Que en paz descanse, que esté con Diosito en el cielo, Orlandito Martínez. Una persona simpática, conversadora, y que era un poco juguetón, ¿no es así?
Sí, tenía, siempre estaba jugando, así que, pero bueno, como todo, era un buen señor, ¿no? Siempre estaba dando consejos, siempre estaba mirando por los luchadores, y más cuando éramos del barrio, como se dice, ¿no?
Sí. Bueno, ganó
Y
el
como
oro,
era compañero de mi
sí.
abuelo, más todavía.
Ganó el oro en el 72 en Múnich, en 54 kilogramos. Después fue a Montreal el 76, pero perdió discutiendo la medalla de bronce con un surcoreano. Y bueno, fue campeón centroamericano. Y debió hacer el equipo al primer campeonato mundial de mayores, efectuado en el mes de agosto del año 1974, ahí en Villablanca y Boyeros, o sea, en la ciudad deportiva. Pero lamentablemente en ese año 74, en una pelea contra un peleador pinareño y después contra un tunero, Ramiro Ramos se lesionó, y el hombre que finalmente representó a Cuba fue Jorge Luis Romero, que ya señalé que llegó hasta la final, pero no pudo, señores. No pudo con la fortaleza, con la pegada de Wilfredo Gómez, que me imagino que tú lo has visto a través de YouTube, a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión, ¿no? A Wilfredo Gómez.
Sí, ese Mundial de La Habana es inolvidable. Ahí hubieron muchas buenas peleas. Después ahí salieron muchos boxeadores profesionales que fueron campeones profesionales. Así que
Sí.
ese Mundial hay que verlo sí o sí siempre, porque ahí es una escuela de boxeo que todo el mundo aprende.
Y estoy apelando a la memoria porque no tengo nada delante de mí, pero en ese campeonato mundial, en la final de los 48 kilogramos, que en paz descanse también, Jorgito Hernández le ganó por
Jorge Hernández.
votación unánime a Stephen Muchoki de Kenia. Bueno, Douglas Rodríguez ganó una gran pelea en la final. Romero, que perdió contra Wilfredo Gómez. La victoria de Vasily Solomin contra Simeón Kutov, era un rumano, en 60 kilogramos. Incluso fue elegido el mejor boxeador de ese campeonato mundial. Bueno, el triunfo de Aiyub Kalule, ganó la medalla de oro contra Kolev, un búlgaro. Clinton Jackson, que perdió una gran final en 67 kilogramos contra Emilio Correa. Alfredo Lemus, la pelea fue muy cerrada, le podía dar la victoria a cualquiera de los dos. Alfredo Lemus contra Rolando Garvey, finalmente Garvey se llevó el Santiago, la victoria 3-2. Aquel triunfo grande de Rufal Rikiev, conocido como el Tigre de Tashkent, le ganó la gran final a Al Nastak de Rumanía, el hombre que había eliminado, discutiendo bronce, al santiaguero Alejandro Montoya. En 81 kilogramos, Oleg Karataev, quien en esa época representaba lo que era la disuelta Unión Soviética, bueno, perdió tremenda pelea contra Mate Parlov. Mate Parlov fue campeón olímpico en el 72, le ganó la final a Gilberto Carrillo, el matancero, que en paz descanse ya murió. Mate Parlov murió hace más de una década acá en California, fue campeón mundial profesional. Y bueno, en la última pelea de la noche, Teófilo Stevenson, quien derrotó en la gran final a Marvin Stinson de Estados Unidos. Y en ese mundial, recordar una grata sorpresa para República Dominicana, no para Cuba, la victoria fulminante de Ramos contra Enrique Reguiferos, que en paz descanse, fue plata olímpica en México 68 junto a Rolando Garbey. Así que te hice una pequeña historia, apelando a mi memoria, ¿no?, de la gran final del Campeonato Mundial de La Habana 1974. Bueno, te pudiera decir las semifinales, hasta los cuartos de finales y el primer cartel de ese Campeonato Mundial de Boxeo, que tuvo una primera pelea entre un púgil de Costa Rica y un hondureño. Y la primera victoria de un cubano, que fue Jorge Hernández, en esa primera jornada del Campeonato Mundial. Y ese mismo día, Emeterio Villanueva, el mexicano, que le tocó perder y le tocó candela, como decimos en cubano, le tocó en la primera pelea al cubano Rolando Garbey, la primera victoria de Garbey, que a la postre se tituló campeón contra Alfredo Lemus, el venezolano. Naciste en el reparto ahí, bueno, tuviste que... Te criaste mucho tiempo ahí en el Juanelo. Me imagino que como todo niño cubano que nacemos a veces en barrios complicados, desde niño apelamos a defendernos, a boxear, porque es una edad infantil y bueno, uno tiene que cuidarse. ¿Tu caso fue así?
Sí. Mi padre me metió boxeo para eso, ¿no? Para aprender a defenderme, porque como nací bastante, soy bastante alto, ¿no? Y nací grande, entonces siempre me enseñaron desde pequeño que no se debía fajar con la gente ni darle golpe a los niños, ¿no? Y entonces mi familia, las mujeres de mi familia me decían, no, tú no te fajes nunca, que son amigos tíos, son primos. Y a mí todo el mundo me daba y yo decía, no lo doy golpe porque es primo mío. Y hasta que mi papá dijo, mira, ya basta ya, que aquí nadie es primo tuyo y no te puedes dar golpe. Y por eso me metí en el boxeo.
Sí, pero bueno, me imagino que también, aparte de que tu familia, tu papá específicamente, te inculcó practicar boxeo para defenderte, defensa personal desde niño. Me imagino que jugaste baloncesto, porque ahí también se juega mucha pelota en toda esa zona, las cuatro esquinas, las tres esquinas. ¿Jugaste otros deportes, Pla?
A ver, y lo que hice, jugar como niño sí jugué pelota, jugué todas esas cosas, pero como deporte como tal, los deportes que hice siempre fueron de combate, karate, judo y después boxeo.
Sí. ¿En qué academia comenzaste ahí en el municipio San Miguel del Padrón, en la capital cubana?
En el Pago. ¿Dónde? En el Paco Paco.
Ah, Paco Paco.
Un gimnasio mítico que han salido muchos campeones.
Es verdad, de ahí han surgido grandes campeones mundiales. Incluso hace más de 60, 70, 80 años salieron campeones mundiales ahí de boxeo profesional, campeones panamericanos. Y bueno, sí, más acá ha dado un grupo grandísimo de boxeadores y de ahí salió, de esa zona específicamente de Paco Paco, los hermanos Castillo, tanto Eliezer como Eliseo. Bueno, Eliezer tuvo una carrera que fue el único super pesado a nivel global de que nunca, como boxeador profesional, nunca recibió un conteo. Y su hermano Liceo, que era el hermano menor, también nació en esa zona de San Miguel del Padrón, que le tocó enfrentarse en el año 2004 en la AAA aquí en Miami a Michael Moore. Le ganó por decisión unánime en 10 rounds. Y bueno, ¿quién es Michael Moore? Un peleador que fue un mundial juvenil, estuvo en topes de Estados Unidos y Cuba, fue campeón mundial profesional en el peso semipesado, triunfó en los superpesados derrotando en el año 1994, en el mes de abril, que fue una sorpresa, ¿no?, ganarle a Evander Holyfield, una decisión dividida, pero en la revancha vino Holyfield y derrotó a Michael Moore, el zurdo, por nocaut. Y bueno, el propio Eliseo, después de esa victoria contra Michael Moore en el 2004, en el 2005, en el mes de marzo, le tocó viajar a Alemania y se enfrentó contra Vladimir Klitschko, el ucraniano, con el cual perdió. Naciste más para acá, me imagino que escuchaste hablar de los Castillo, ¿no?, de ahí de San Miguel.
No, ya así historia no escuché hablar de él.
Ajá. Bueno, comenzaste en el Paco Paco. ¿Quién fue tu primer entrenador ahí en San Miguel?
Guillermo Santín
fue un peso minimosca cubano que brilló en los años 70, finales de los 70, fue incluso campeón en múltiples eventos, no de mucha categoría, pero Guillermo Santín era un 48, después fue un 55 kilogramos, que precisamente sí. Le tocó enfrentarse a los primo hermanos Ramos, que eran Luis Enrique Ramos, ¿no?, y Jesús Ramos, de Santiago, sí. Cuba. Se enfrentó contra Samuel Belfort, que fue campeón de Cuba en 1977, y por supuesto se enfrentó también con Omar Santisteban y el desaparecido Jorgito Hernández. Guillermo Santín lo conocí personalmente también, una gran persona, y se hizo tremendo entrenador. O sea, no fue una gran estrella como boxeador, o sea, estamos hablando campeón olímpico, campeón mundial, porque en esa época en Cuba lo que había era candela, ¿no?, en la época, sí, sí, de Guillermo Santín, que era peso minimosca, pero después se convirtió en tremendo entrenador ahí en San Miguel.
Sí, sí, es uno de los mejores entrenadores, es como decir, yo lo tengo como mi padre, ¿no? El deporte fue el que me inculcó todo, fue el que me enseñó a boxear y fue el que caminó conmigo hasta ahora, hasta donde estoy yo, ¿no? Sí. Fue el que me inculcó el boxeo y el que me hizo boxear con la calidad que tengo ahora.
Bueno, Guillermo Santín me hace recordar a un húngaro que fue campeón olímpico, Giorgi Lledo, que a propósito perdió con Jorge Hernández, discutiendo medalla de bronce en el Mundial de La Habana 74. Aquella victoria contra Enrique Rodríguez de Jorgito, discutiendo medalla de plata. Me imagino que tú has escuchado hablar ahí en España de Enrique Rodríguez, el español.
Sí, sí, sí. Aquí es uno de los que, aparte del boxeo español, que está en la historia del boxeo español, ¿no? Sí. Aparte de Rafa Lozano y el otro, no me acuerdo el nombre del otro, ajá, que cogió plata en Barcelona.
Sí. Bueno, háblame de cómo llegaste ahí al gimnasio Paco Paco en San Miguel del Padrón. Comenzar con Guillermo, sí, Santín.
Sí, a ver, era el único gimnasio que había, que había en San Miguel, así, por la parte que vivo, ¿no? Y mi tío, por parte de padre, había sido alumno de Santín cuando era pequeño también. Y entonces mi papá lo conocía también y me llevaron ahí a ese gimnasio y ahí fue donde empecé prácticamente mis primeros pasos en el, sí, boxeo.
Me imagino que como un niño cubano, ya pesando, me dijiste que, bueno, desde niño tu estatura era buena. Me imagino que en 36, 34, 40 kilogramos, ya en esos pesos, diste los primeros pasos y tuviste las primeras peleas, ¿no?
Sí, sí, como todo. Siempre cuando empecé, empecé en las categorías más altas, ¿no? Las categorías más altas de cada año.
O sea, no 48, ni 51, ni 54 en esa época, ¿no? Pesos grandes, ¿no? Digamos. No, no.
Siempre eran pesos grandes. En cada categoría, 11 y 12, fui la última categoría. La última, que eran 42, creo que era. Sí. En 11 y 12. Después pasé a
13 y 14.
En 13 y 14 eran, creo que, 48, que era la más grande, creo.
15 y 16, no, estamos hablando de 67 o 71
ya,
kilogramos.
Ya, no, 15, ya 15 y 16 ya era 80 kilos. 80 ya 15 y 16 era 80 kilos.
Ajá. Esos primeros combates, ¿qué significaron para ti? La primera pelea la ganaste, ¿cómo te fue?
No, a ver, al principio cuando empecé, ya cuando empecé a boxear como tal, ya como lo cogí como una, como una forma de vida, ¿no? Como mi deporte, ¿no? Como tal. Porque al principio lo cogí como forma de defenderme. Ya después sí me gustó y fue que ya empecé a competir. Las primeras peleas, como todo niño, ¿no? Siempre perdía porque estaba empezando a boxear.
Sí.
Ya después que le cogí el gusto, ya así, ya empecé a entrenar bien, empecé a aprender qué cosa era el boxeo. Y ahí, a partir de ahí, sí ya empecé a ganar. Ya todas las categorías menores ganaba todas las peleas. Y ahí fue como después subí a la IDE para pasar ya a otra categoría, ¿no? Que era, es lo que todo el mundo logra, es lo que todo el mundo quiere cuando está en la calle, ¿no? Entrenando, quiere pasar a la IDE, que es como decir una cosa grande cuando empiezas el deporte.
Sí. Bueno, tu presencia en juegos provinciales, escolares y juveniles estuvo ahí, ¿no? En esa época representando a lo que era Ciudad de La Habana, ¿no?
Sí, sí, entré en 80 kilos, era como ustedes saben, era alto, me pusieron 80 kilos y hice mi primer nacional 15-16 en la categoría joven, escolar, la categoría escolar.
Sí, en esa época, hace unos cuantos años, ya, bueno, no hace mucho, ¿no?, porque eres joven, tienes 20 y pico años, pero fuiste a los Juegos Nacionales Escolares, ¿no?
2008-2009 fue la escena.
Que fueron los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Sí, los Juegos Escolares, sí.
Ahí en 80, más de 80 kilogramos, ganaste oro.
En 80, ahí cogí bronce, ahí perdí con un guantanamero. Ahí cogí, eran mis primeros nacionales.
Sí.
No había ido más a ninguno, ese era mi primero. Y ahí subía, cuando cogí ese bronce, subía a la ESPA Nacional.
Ajá. Bueno, ¿cómo fue tu llegada a la ESPA Nacional? Porque para llegar a la ESPA Nacional hay que tener condiciones, hay que tener talento, hay que tener calidad, demostrar que tienes mucho futuro. porque en la Expo Nacional te hacen la captación, y bueno, esa es la antesala de la finca Olvein Quesada y el Guajay en La Habana. ¿Recuerdas quién fue la persona que te captó? Porque me estaba hablando de un año 2008-2009 donde Peter Roque ya no era el preparador principal de la Expo Nacional. Había pasado, después que se retiró Alcides Agarra, Sarbelio Fuentes y aquel grupo grandísimo, ya pasó Peter Roque de la ESPA, que estuvo ahí más de 30 años como principal entrenador, pasó al equipo nacional, a la finca Olvein Quesada ahí en el Guajay. Incluso fue el hombre que llevó al equipo de boxeo olímpico a Beijing, China, en el 2008. ¿Quién fue la persona que te captó ahí para la ESPA Nacional?
Sí, ahí estaban de entrenadores ya, estaba Ota.
El Chino Yu no estaba.
Sí, el Chino Yu, estaba Micro, estaba Roche, estaba Leal, eran los entrenadores de la ESPA en ese tiempo.
Micro Romero, y campeón olímpico en 48.
Micro Romero, era entrenador.
Sí, sí, lo conozco.
Micro Romero y Isidoro, que ahora está en Estados Unidos, entrenador pero Luis, que estaba ahora entrenador de Isidoro, que era de Camagüey, también estaba entrenador en la ESPA en ese tiempo. Pero la captación ahí fueron, los que fueron de entrenador a captar fue Arocha, y Olta y Micro. Y ellos fueron los que me captaron por la ESPA.
Cuando llegaste a la ESPA ya era básicamente un 80, 81 kilogramos, ¿no?
Sí, ya la categoría juvenil ya es 81 kilogramos. Ya ahí era subir en 81 kilogramos.
Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí en la ESPA Nacional? Porque están los atletas del futuro de alto rendimiento.
Sí, a ver, los primeros pasos, no para mí solo, sino para todo el mundo, fueron duros, ¿no? Porque el cambio ese de escolar a joven, ¿no? El bolseo no es igual, ya nos íbamos a enfrentar ya a países internacionales como los países fuertes, Rusia, Uzbekistán, todos esos países, y teníamos que cambiar el bolseo. Veníamos con un bolseo escolar que es de dar y que no te den, y ya en la ESPA había que cambiar eso, en la ESPA había que de coger fuerza, más resistencia, y verdad que esos primeros meses fueron duros. Ya después, cuando no me adapté, ya era otra cosa, ya sí. Empecé a coger el nivel, a subir el nivel, y verdad que fue, como decir, la antesala para subir al equipo nacional.
Bueno, el verdadero boxeo es dar y que no te den. Esa es el ABC del boxeo, porque tú no haces nada con dar y que te den. Ese es el verdadero boxeo. Claro, es un boxeo que lamentablemente a mucha afición, a muchos fanáticos, a muchos televidentes no le gusta, porque lo más atractivo del fútbol es un gol. En baloncesto, un tiro de 3 puntos, 2 puntos, le gusta a la gente. En el béisbol el jonrón es fantástico, y en el boxeo, en el deporte de los puños, a la gente le gusta el knockout. Y la Escuela Cubana de Boxeo, de los años 60 y pico para acá, hasta hace poco, se basó, ¿no?, en dar y que no te den, lo que se llama la Escuela Cubana de Boxeo. Yo creo que esa es la verdadera escuela, pero lamentablemente, te reitero, a mucha gente no le gusta. Y bueno, es un tema que vamos a abordar en el segundo programa de esa transición, ¿no?, del boxeo amateur al boxeo profesional. Ahora, en la ESPA ya me imagino que ya diste tus primeros pasos, y ya, bueno, preparar pasaporte, preparar documentos, porque ya tú sabías, en realidad, y tu familia lo sabía, de que de un momento a otro ibas a viajar fuera de Cuba a tomar parte en un evento internacional de categoría juvenil, ¿no es así?
A ver, en la ESPA no tuve esa oportunidad. La podía haber tenido en la categoría de cadete, pero me pasaba del tiempo. Recuerda que en la ESPA las competencias eran por edades, por tiempo, sí, límite de edad. Y yo me pasaba el límite de edad para la competencia, para el Mundial de Cadete. Y no me pudieron llevar por eso. Entonces, ya terminaba mi año en la ESPA, no pude ir a un campeonato mundial porque no me daba la edad. Y entonces ahí fue que pasé entonces para el equipo nacional, que ahí fue donde ya empecé a viajar y hacer competiciones importantes.
Sí, tu llegada al equipo nacional me imagino que fue ya en la época que ya no estaba Peter Roque, ¿no?
No, ya cuando yo subí habían quitado a Peter Roque. Exactamente ese mismo año, después de la Olimpiada de Londres, habían quitado ya a Peter Roque.
Sí, Peter Roque que llevó a una peleadora de Estados Unidos que ganó precisamente la medalla de oro en el boxeo olímpico de Londres, que en esa época se competía en 3 divisiones, ahora aumentó para el boxeo a 5 divisiones. Y bueno, sería bueno que la Federación Cubana de Boxeo apruebe, ¿no?, la entrada del boxeo femenino en Cuba, porque lamentablemente tengo noticia de que hay una boxeadora de Camagüey y una de La Habana que se fueron de Cuba precisamente porque no se está practicando el boxeo. Me imagino que de un momento a otro determinen que sí, que el boxeo femenino es aceptado dentro de la Federación Cubana de Boxeo. Ya dentro del equipo nacional, no es lo mismo prepararte físicamente y entrenar, hacer sparrings con boxeadores de tu categoría juvenil que llegara al equipo nacional ya con campeones olímpicos, monarcas mundiales, panamericanos. O sea, boxeadores que ya tienen 20 y pico, 30 y pico años y tú apenas tendrías 18, 19 años. O sea que hubo un cambio brusco ahí de la EPA a la finca del Olvain Quesada, ¿no?
A ver, para mucha gente el cambio es duro, ¿no? El cambio es duro. Yo no lo sentí mucho porque de verdad que en la EPA siempre estábamos enfrentándonos a hombres, ¿no? Porque venía el equipo ruso, el primer equipo de mayores, venía el equipo, pero eran todos grandes, eran todos hombres, ya tenían 30 y pico años. Y a muchos sí le afectaba, pero a mí no me afectó porque tenía cabeza para eso, tenía cabeza para...
¿Estabas preparado psicológicamente?
Sí, psicológicamente para lo que me iba a enfrentar, ¿no? Para lo que me iba a enfrentar. Entonces, a la entrada, lo que me hizo fue ponerme más fuerte, ¿no? Porque sabía que estaba delante de los primeros hombres a nivel mundial. Estaba Julio, estaba Saón, estaba Lardue, estaba Peró, que había subido antes que nosotros para el equipo nacional.
Que después vamos a hablar de Peró porque te enfrentaste de forma calidad oficial con él.
Sí, pero con Peró me enfrenté, no era mi categoría, pero me enfrenté él en un torneo porque no había más peleadores ni en la categoría él ni en la categoría mía. Y entonces dije, mira, como vinieron aquí, no pueden dejar de pelear y van a pelear ustedes dos. Pero no es que peleáramos porque él era mi categoría, yo era una categoría menos que él.
Sí.
Él siempre fue una categoría más que yo.
Sí,
entonces eso, ya conté la finca, entré con mucho más ganas porque sabía que tenía los primeros hombres, no solamente de Cuba, sino de a nivel mundial delante de mí.
Sí, sí. Bueno, en esta primera parte, lamentablemente llegamos al final. Nos queda una segunda parte para hablar todavía de tu estadía ahí en el equipo nacional, en la finca Olvain Quesada, de tus eventos internacionales y después en el 2018 tu llegada a España, nacionalizarte español, representar a España en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, donde fuiste medallista representando al boxeo español. Y por supuesto, Cuba en tu corazón 100%. Muchas gracias por tu presencia aquí en esta primera parte de la entrevista contigo, Emmanuel. Muy amable de tu parte, un millón de gracias. Y bueno, seguiremos contigo. Así que nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero de sonido Danilito Fuentes Cortés. Hoy hemos tenido la oportunidad de conversar en esta primera parte con el púgil cubano-español Emmanuel Reyes Pla, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.